Imagínate que vives en el primer siglo. Eres un romano o un griego que eres ciudadano de alguna forma. Y lo único que ves por todas partes es que hay seres humanos que no lo son tanto, porque son considerados bárbaros. Y estos bárbaros sirven para tu entretenimiento, porque son gladiadores que están en el circo romano. Su vida realmente no importa. O son esclavos y son usados por sus amos de la manera más increíble y más inhumana. Imagínate una sociedad donde los niños no importan mayor cosa porque total, casi ninguno va a llegar adulto. Y esa es la realidad en que vives. Viendo personas que realmente, según tu sociedad, no son seres humanos. Y de repente empiezas a ver que un amigo o conocido empieza a ir a una casa, o es en la casa de él, donde empiezan a hablar de un Dios medio raro porque es una sola persona, no habita en templos. Dicen que en un lugar lejano que ni siquiera conoces, vino una persona que se llamó Jesús y que vivió y resucitó al tercer día. Y tú no lo puedes creer. ¿Qué cosa es eso? Luego te das cuenta que tienen unas cosas medio extrañas, como que tienen una cena donde, según ellos, comen la carne y beben la sangre de esta persona, algo medio canibalesco por ahí, ¿no? Y tienen enseñanzas como que es un hombre para una mujer en matrimonio y que toda vida tiene valor y que el matrimonio es para toda la vida. Un hombre y una mujer para siempre. Sí, y tú no puedes creerlo. Como estas cosas son bien raras, bien extrañas. No estás acostumbrado a otra forma de ver la sociedad. Pero a medida que los ves, tienes curiosidad. Pero la curiosidad no es porque, ah, mira, los que creen. La curiosidad es porque ves por primera vez un amor distinto entre seres humanos. Es porque primera vez que ves personas que no hacen distinción de clases sociales. Que todos son iguales y que dicen que para el Dios de ellos, todo ser humano, amo o esclavo, judío o griego, hombre o mujer, imagínate semejante cosa, tienen el mismo valor y son lo mismo delante de Dios. Y empiezas a ver que se aman profundamente. Y tú miras esto y cada vez te sientes más atraído y más atraído, sin terminar de entender un poco todas las doctrinas que tienen, pero convencido de que ahí hay algo que tú no tienes. Sabes que si decides involucrarte en ese grupo de seres humanos, serás perseguido. Probablemente asesinado por el gobierno o tirado a los leones, pero se convierten en personas irresistibles. Tanto así que empezaste ahí la primera vez por curiosidad y casi sin darte cuenta, a pesar de la amenaza que estar ahí es para ti, para tu vida y para la de los tuyos, sigues yendo y sigues yendo y sigues yendo hasta que en un momento determinado, casi que sin darte cuenta, eres parte de ella. Ese es el poder de una comunidad que muestra amor.
Hola, bienvenidos a nuestra última prédica del mes de la familia. Hemos estado viendo las bases bíblicas y filosóficas de lo que nuestra iglesia está haciendo y a lo que le gustaría llegar a ser. También hemos estado viendo lo que la Iglesia Alianza San Borondón es. Realmente, en el caso de las familias, viendo las bases bíblicas de los matrimonios y de la crianza de los hijos. Una cosa es entender el diseño bíblico básico y otra cosa es desarrollar ese diseño alrededor de lo que es la familia. Puede ser el caso de que tú no hayas tenido una buena imagen de lo que es el matrimonio dentro de casa. Un modelo que enseñe cómo tú debes manejarte. También puede ser el caso que tú estés pasando por un conflicto ya de muchos años marital. Sin importar cuál sea tu situación, todos nos podemos beneficiar de personas maduras que han logrado cumplir y desarrollar el propósito que Dios tiene en cada uno de nuestros matrimonios. Recuerde, todos somos parte de la familia de la fe, no solo de la familia de la sangre. Y eso realmente es el propósito de Dios, que nosotros podamos ayudar como miembros de la fe a las personas que estén pasando por problemas y que no sepan cómo manejarlos. Y eso es lo que vamos a apuntar ahora. Vamos a ver realmente qué es una comunidad y su rol en la vida de cada uno de nosotros. Y eso vamos viendo como primera cosa, que una comunidad es el corazón del plan de Cristo. Y lo vemos en Efesios 3, 8 al 10, que nos dice Pablo, que le habla a dos de sus discípulos que estaban desarrollando iglesias nacientes y les dice cómo deben manejarse estas comunidades. Dice, aunque soy el más significante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Lo que Jesús crea, como ya hemos dicho, es un movimiento, un grupo de personas con una doble misión. La primera era que tenía que predicar el Evangelio y la segunda tenía que manejarse de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a ciertas instrucciones como debemos manejarnos los creyentes. En lo primero, lo que es testificar, lo hacemos todos los miembros y normalmente lo hacemos con nuestras palabras y sobre todo con nuestro testimonio. En la segunda, estamos hablando de que somos un cuerpo como iglesia, un cuerpo donde cada uno realiza las funciones diferentes que nos ha tocado hacer de una manera que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros trabajando dentro de la iglesia. La siguiente cosa es que aquí no hay jerarquías. El líder se convierte en servidor de los demás. Está basado en la piedra angular que es Cristo y su fundamento está dado por los apóstoles y los profetas bíblicos. Es decir, la iglesia es entonces una comunidad viva que crece y donde mora el Espíritu Santo, dando testimonio a todo el mundo acerca de Jesús.
Entonces, si como dijo Soraya, la iglesia, este movimiento, es el corazón de todo lo que Dios quiso hacer con nosotros, entonces este movimiento, ¿qué es lo que debe ser? Y debe ser una familia formada por familias. Si usted quiere saber cómo manejar una iglesia, usted tiene que leer tres cosas principalmente. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. ¿Por qué? Porque esas son las cartas que Pablo les manda a sus discípulos que se han quedado encargados de las iglesias, el uno en Éfeso y el otro en Creta, y les dice exactamente lo que tienen que ir haciendo. Y él les habla con claridad de que esta nueva comunidad, esta que yo hablaba al principio, que tiene que lograr, que logra que la gente quiera anexarse a ella, tiene que manejarse como una familia de familias. Así lo dice, dice lo siguiente. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Entonces, ¿cuál es la columna y el fundamento de la verdad? la iglesia del Dios viviente. Pero la iglesia del Dios viviente no es el templo, es la comunidad. Una comunidad que maneja las mismas reglas que maneja una familia. Que nos manejamos por el hecho de que somos un cuerpo. Cada uno genera lo que tiene que hacer. Y cada uno entrega lo que es a otra persona sin que haya jerarquía. El único líder nuestro se llama Jesucristo. El resto somos todos personas que servimos a ese fin, que es que la gente comprenda quién es Jesús. Y para comprenderlo, como bien dijo Soraya, nuestro testimonio y el movimiento son vitales. ¿Cómo se hace una iglesia? Se la hace haciendo una familia formada por familias.
Y vemos la tercer punto, que es lo que es una comunidad, que es una iglesia. Esta está basada en nuestro testimonio. Y lo vemos a través de las cartas de Tito 2:1 al 8, en que nos habla, dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderadores, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Pablo claramente está corrigiendo lo que está mal en las iglesias y va de grupo en grupo. Va hablándole a los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, e incluso les habla a los esclavos y los amos, y a cada uno les va enseñando que deben amarse los unos a los otros. Pablo también llama esto la sana doctrina. Los hombres mayores tienen que ser sanos en el carácter y en la fe. Las mujeres, hablando en el versículo, dice que tienen que ser piadosas, alejarse de las murmuraciones, enseñarles a las mujeres jóvenes a cuidar de su hogar. Y conste que aquí dice que no, que solamente a cuidar de su hogar y no necesariamente a no ser prósperas y a trabajar aparte. Pero lo interesante es que vemos que la razón de toda instrucción es que se cultive una vida en comunidad y sana armonía. Pablo llama a esto la sana doctrina y que eso se debe manejar dentro de las iglesias. Y entonces vemos que hoy en esta cultura necesitamos fortalecer a nuestras esposas jóvenes. Sí, imagínense la presión que tienen las mujeres. Normalmente en la sociedad, ¿qué es lo que se les dice? Tú tienes que ser una mujer próspera, tienes que llegar a tener una próspera profesión. Y aparte, en la iglesia se les dice que tienen que cuidar de su hogar. ¿Y qué es lo que pasa? La mujer se agota, quiere hacerlo todo bien, pero le cuesta. De ahí viene la parte importante de lo que deberíamos tener el apoyo de esas mujeres maduras y esos hombres maduros que guíen a que puedan las parejas entender bíblicamente cómo se deben manejar dentro de sus hogares y lograr un balance en lo que es su trabajo y su hogar y el ministerio al que Dios les ha enviado. Por lo tanto, la realidad es que lamentablemente las iglesias a menudo, hoy parece que hay muy pocos cristianos mayores, maduros, comprometidos a guiar a los jóvenes. Lamentablemente muchos cargan con problemas dentro de sus hogares y no modelan lo que es lo ideal y cómo deben ser manejados estos jóvenes dentro de sus familias. Por lo tanto, aquí la enseñanza es clave para todos en la iglesia. Es importante tener parejas comprometidas a ayudar. Es importante, y por eso le está constantemente diciendo, incluso lo dice en tres partes del versículo, que cuando la gente ve que los hogares son sólidos, la gente se interesa por llegar a estar siendo parte de esa iglesia.
Entonces, para quedar claros, número uno, este pasaje que leímos no quiere decir que la mujer no puede trabajar. Lo que quiere decir es que la mujer debe cuidar su hogar. Si trabaja o no trabaja, eso no es problema. En el Nuevo Testamento las mujeres trabajaban. Número dos, cuando hablamos de anciano y anciana, no se me haga el loco o la loca. No, yo todavía estoy jovencito. No es el punto de ese, que edad tiene. Es el punto de la madurez en Cristo. Y que usted, siendo un hombre maduro en la fe, aunque tenga 30 años, aunque tenga 25 años, pero ya maduro en lo que tiene que hacer, entonces pueda hacer el próximo punto que vamos a mostrar hoy día, que es mentorear. El mentoreo es el camino. Entonces, en esta misma porción que leyó Soraya, se lee también lo mismo en esta carta que Pablo le escribe a Tito. Dice, aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisos a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es decir, todos nosotros necesitamos quien nos diga cómo se hacen las cosas. Los que tenemos más años en matrimonio, como Soraya y yo, que tenemos 37 años. 37 vamos a tener. Ok, 37 años de casado. ¿Segura? Nos casamos en 83. Sí, está bien. Vamos a cumplir 37. Eso. Muy bien. Podamos nosotros enseñar, por lo que hemos pasado, a parejas jóvenes, cómo se debe manejar el matrimonio. ¿Qué es lo que se espera de ellos cuando estén casados? ¿Qué es lo que se espera de ellos cuando tengan hijos? Como lo hemos hecho las dos semanas anteriores. Pero necesitamos mucha gente haciéndolo, no solamente dos. También necesitamos personas que le puedan decir a otros cómo manejarse como padres solteros o como madres solteras. O cómo manejarse cuando están de novios o de novias. Necesitamos que los jóvenes puedan ayudar a los adolescentes. Y en eso estamos en nuestra iglesia, tratando de lograr ese mentoreo. Probablemente Soraya y yo no terminemos de ver esto concluido, pero definitivamente que vale la pena trabajar en esto. El mentoreo es la manera. Eso evita que todo tiene que ser el pastor, porque resulta ser que el pastor es el hazlo todo, se mete en todo, desde las cortinas hasta lo que tenga que ver. No, cada comunidad, cada iglesia en casa es una en sí misma. Y vamos consiguiendo el mentoreo para que otras personas ayuden a otros seres humanos a convertirse en lo que Dios quiere de ellos. Y así tenemos una iglesia que va caminando a través de crecer y de ir creciendo los unos ayudando a otros. Este mentoreo es algo que descubrió y manejó espectacularmente Alcohólicos Anónimos. Dos cristianos se reunieron a chupar y dijeron, oye, ¿cómo hacemos para salir de este vicio que no podemos? Y empezaron a mostrar, a ver, lo que hoy se llama Alcohólicos Anónimos y sus 12 pasos, que nació precisamente en dos personas que necesitaban mentorearse el uno al otro o ayudarse el uno al otro. Hoy, los Alcohólicos Anónimos se reúnen en iglesias, pero la gente de la iglesia no los ve bien. Se reúnen en días que la iglesia no se reúne. Como que nosotros fuéramos menos pecadores que ellos. Nuestro pecado es otro, pero estamos igual. Todos necesitamos personas que nos ayuden a madurar en la fe y a madurar en las relaciones. El doctor Brian Loritz dijo esto a los padres solteros. Le dijo, una de las mejores cosas que los padres solteros pueden hacer es reclutar mentores, formar parte de comunidades donde pueden encontrar mentores positivos que compartan sus mismos valores. Imagínate tú una iglesia en donde tú, como padre soltero, como madre soltero, como segundas nupcias, terceras nupcias, quintas nupcias, no sé cuántas nupcias puede haber, pero las que haya, no, con hijos los tuyos, los míos y los nuestros, puedas encontrar un sitio donde al revés, en lugar de juzgarte, están dispuestos a ayudarte a que hagas lo mejor que puedas con esa realidad que tienes. Donde pueden ayudar a tu hijo adolescente a ir enfocándose en los problemas que todo adolescente tiene y que los jóvenes recién pasaron y que tú y yo los pasamos hace algunas lunas. Cada persona puede tener una razón de ser y una razón de ayudar o una forma de ayudar a otras personas. Recuerda esta frase que te dijimos la primera semana. Las iglesias crecen por efecto de familias sanas, no de líderes carismáticos. Los líderes carismáticos vienen y se van. Y normalmente dejan más problemas que soluciones. Es las familias sanas las que permiten que otras familias se conviertan en sanas. Y esas comunidades son la iglesia. Y esas comunidades ni el Hades ni la muerte podrá contra ellos.
También las comunidades generamos un compromiso intergeneracional. En 1 Timoteo 5, del 1 al 4, nos dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Cuidamos a todos como que fueran de nuestra familia y así generamos un compromiso. Timoteo debía tratar a sus personas mayores, a los hombres mayores, como que fueran sus padres. A sus hermanas, perdón, a las amigas, a las personas de su edad, a las jóvenes, como que fueran sus hermanas. Es decir, tenían que tratarse como familia. Ese era lo que le aconsejaba Pablo. Tienes que tratarse como que en una comunidad todos fueran familia. Y es que realmente lo son. Entonces, ahí se está mostrando la imagen de lo que es una comunidad. Imagínense ustedes que venga alguien, un chico que dentro de su casa tiene problemas familiares y no sabe cómo manejarse. Es en la iglesia donde está teniendo el modelo de lo que es una familia. Y esa es la idea. Reconocer que muchos van a tener que necesitar aprender a amar plenamente a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos. Entender que el amor es algo que se cultiva, que se desarrolla, que es parte de lo que se maneja dentro de una familia, que se reconoce que es mucho mayor el gozo, el dar a la otra persona que uno ama, que recibir. Y esa es la verdadera imagen de lo que Dios quiere que planteemos dentro de las nuevas generaciones. Lamentablemente, la nueva generación no ha sido parte en su mayoría de ver en sus hogares una relación que ha madurado, que haya durado mucho tiempo. Las relaciones son supremamente temporales, muy cortas. Y entonces, ¿qué es lo que ven los chicos? Enojos, peleas, de resentimientos, sin buscar una solución que les ayude a saber ellos cómo encontrar respuestas dentro de un problema. Las nuevas generaciones obtendrán seguridad cuando modelemos como familia la forma en que podemos vivir a través de las diferencias que podamos tener, que ellos aprendan a encontrar soluciones. ¿Qué diferencia puede ser la de que un chico le cuente a otro: bueno, mi mamá y mi papá normalmente viven peleando, se disgustan entre sí, pero sabes qué? A pesar de todo, ellos se aman y nos aman a nosotros y encuentran soluciones a sus problemas. Es más, cuando encuentran soluciones, buscan hacer algo bonito después que la han encontrado. Pero lamentablemente eso no sucede en la mayoría de las familias. Y no, ni siquiera lo pueden saber por otros chicos que puedan comentárselo. Cuando hablamos realmente de relaciones intergeneracionales, estamos hablando de que ellos aprendan a cambiar esos patrones de conducta erróneos que han aprendido. Imagínense lo ideal que esto sería, que eso que ellos han aprendido dentro de sus casas, ellos vayan a cambiarlos y creen, y que más bien con la palabra que reciben de la Biblia, con el apoyo de la comunidad, ellos cambien su realidad y si no han tenido un buen hogar, en el futuro ellos puedan crear esos hogares diferentes que va a impactar nuevas generaciones y que va a lograr que puedan tener matrimonios esas nuevas generaciones a la manera que Dios quiere que nosotros la hagamos.
De manera que ahí lo tienes. ¿Qué es una iglesia? Bueno, una iglesia primero es el centro, es el corazón del plan de Cristo. Y nosotros en Iglesia Alianza San Borondón queremos llegar a hacer eso. ¿Soraya y yo lo vamos a ver? Probablemente no. Pero nos iremos felices si hemos logrado poner las bases para que realmente nuestra iglesia haga lo que Cristo dijo que hagamos. Y entonces se convierta en una familia formada por familias. Una familia que entiende claramente que lo que tiene es que amarse como una familia se ama. Y que entonces todo lo que la iglesia hace está basado en nuestro testimonio. Está basado en lo que somos o no somos. Está basado en que somos personas reales, con problemas, pero que trabajamos para superarlos. Trabajamos para mostrar que el amor de Cristo es más grande que nosotros mismos. Y estamos listos y dispuestos entonces a mentorear a las personas que vienen detrás nuestro, a permitirle a las personas que recién van llegando a la iglesia o que recién van llegando a una relación con Cristo, a mostrarles lo que esa relación es y cuál es el fruto de esa relación en nuestras familias y en nuestra comunidad. Y así entonces, todos juntos, generamos un compromiso intergeneracional, donde el movimiento como tal continúa, más allá del líder, más allá del carisma, más allá de todo lo que una sola persona puede hacer. Es una comunidad que va renovándose constantemente y creciendo constantemente con gente que más que considerarse un líder único, se considera un mentor a un grupo específico de personas de esa comunidad. Eso es lo que queremos, porque así fue como empezó el movimiento. Porque el movimiento empezó cuando nosotros cuidamos o hacemos lo que hizo el movimiento, cuando nosotros cuidamos a todos como que fueran nuestras familias. El movimiento empezó de esa manera y es lo que tenemos que continuar haciendo. Hace muchos años ya, en lo que se llamó la Guerra Fría, se consideraba anticristiano todo lo que era comunista. Y el doctor Billy Graham fue invitado a la Rusia comunista a dar unas conferencias y él aceptó la invitación. Era como que el mayor grande evangelista del mundo estaba yendo al país donde habitaba el diablo. De manera que cuando regresó, lo entrevistaron en el aeropuerto. Y un periodista le dijo, de una, ¿se da cuenta usted, doctor Graham, que usted ha atrasado el avance del evangelio unos 40 años al validar un gobierno comunista? La respuesta del doctor Graham no pudo haber sido mejor. Dijo, me siento profundamente avergonzado. Yo quería atrasarlo 2000 años al tiempo de Jesús y sus apóstoles. Y eso exactamente es lo que queremos hacer hoy. Eso exactamente es lo que la iglesia, en otro contexto, lo que la iglesia Alianza San Borondón quiere hacer. Volver al tiempo de Jesús y sus apóstoles. Donde la iglesia era una comunidad formada por familias, mentoreándose unos a otros, ayudándose unos a otros. Y que el templo sea, sí, un sitio a donde vamos, pero no el centro de nuestra fe. Hoy por hoy, que estamos viendo que las iglesias están desesperadas por regresar a los templos, tenemos que preguntarnos, ¿y si no existieran templos, pudiéramos ser iglesia de todas maneras? La respuesta tiene que ser sí. Y si la respuesta tiene que ser sí, debemos enfocarnos en lo que podemos hacer y no en donde, a donde no podemos ir. Nuestra iglesia, Soraya y yo, trabajaremos hasta el último día en lograr que nuestra iglesia se convierta en una comunidad de familia de familias, donde todos tenemos un rol, donde todos tenemos algo que hacer y donde todos estamos dispuestos a hacer lo que nos toca. Quedas cordialmente invitado a acompañarnos en esta familia de familias. Gracias por habernos atendido, Soraya, a mí, gracias, Gordita. Gracias por habernos permitido estas 4 semanas de un mes de familia diferente, distinto, que lo hemos hecho con todo el cariño desde nuestro hogar para el hogar de ustedes.
Así es. Gracias por acompañarnos, por ser parte de esta iglesia y porque sabemos que todos, a fin de cuentas, somos una comunidad en donde nos apoyamos uno a otro, mucho más aún en estos tiempos que estamos viviendo.
Entonces oremos para terminar con este mes de familia. Padre, te damos gracias, Señor, por la posibilidad de haber hablado tu palabra. Gracias, Señor, porque en estas semanas hemos dejado claro la filosofía de nuestra iglesia, lo que creemos, lo que esperamos que suceda, lo que queremos que pase en esta familia de familias que queremos ir logrando y afianzando. Gracias, Padre, por la posibilidad de haber predicado en nuestro hogar y por que nos has permitido vivir muchas experiencias que tienen que ver con cómo ayudar a otras personas en sus familias. Padre, nos quedamos agradecidos. Te pedimos por cada persona que nos ha escuchado. Te pedimos que todos nosotros nos unamos para convertirnos en la familia de familias que tú quieres que seamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, bendiciones. Que estén bien.